Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más.
Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 63 del podcast El Tao del Hacking. Hoy quiero arrancar con una pregunta que me hicieron hace unos días en un evento en el que hablábamos de las profesiones relacionadas con la tecnología. Y yo fui a contar un poco de qué se trataba trabajar en seguridad y qué subáreas y tareas existían, ¿no?, en este ámbito. Y la pregunta fue cuáles eran mis fuentes de información, o sea, cómo me informo yo. La respuesta corta fue que en general leo especialistas en redes sociales como LinkedIn o Twitter también, y a veces leo bastantes informes y trabajos de investigación. Pero me imaginé que lo más interesante no era cómo me informo yo, sino cómo podían informarse ellos. Así que me pareció adecuado ir más allá, y con un colega que coordinaba la charla coincidimos que hoy en día hay muy buena información nada más y nada menos que en YouTube. O sea, no me refiero a los youtubers que hacen unboxing de productos, ¿no?, o son influencers de estilo de vida, ¿no?, sino a los muchos canales que hay con videos informativos, explicativos y hasta de nivel académico, con muy buenas explicaciones sobre algunos temas y profesionales muy grosos que hacen su aporte ahí. Lógicamente que la mayor parte del contenido está en inglés, pero bueno, puede ser justamente un incentivo para escuchar en inglés y practicar para los que andan flojos. Igual también lo sabe en español, pero bueno, menos. Así que decidí aprovechar esta idea y empezar a compilar algunos canales y videos de YouTube que estén buenos, y cuando tenga algo armado lo prometo compartir, y seguro que estaremos mandando por Twitter y por nuestro canal de Telegram. ¿Qué contás vos, Mati?
Bueno, Fede, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovecho que mencionaste lo de las redes sociales para recordarle a todos que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram o sumarse a nuestra comunidad de Telegram, en la cual se armó un grupo, la verdad que muy bueno, de muchos amigos de diferentes países, que aparte de hablar de comida, también de vez en cuando hablamos de seguridad. Pero bueno, arranquemos con los temas del día de hoy. Vamos a hablar del concepto de Quine, de la seguridad en el sector de la salud, del caso Tumblr y del libro Practical Cloud Security. Así que bueno, ¿arrancamos?
Bueno, hoy quiero empezar contándoles sobre el concepto de Quine. Quine es un término que se usa en el contexto de la programación principalmente y se refiere a un tipo de programa, o más precisamente de un metaprograma, que lo que hace es producir en su salida su propio código fuente. En informática en general y en teoría de la computabilidad, que es la que estudia los problemas recursivos, se llaman más formalmente programas autorreplicantes o programas autorreproductores, en realidad estos Quine. Y con ese nombre tan singular, ya podemos imaginarnos por qué lo traemos arriba de la mesa en este podcast, efectivamente. En el contexto de la seguridad informática se usaron desde siempre para la creación de software malicioso, especialmente de virus, que es el tipo de malware que se reproduce copiándose a sí mismo y usando otro ejecutable como portador para que se siga replicando en las ejecuciones subsiguientes, ¿no?, de ese mismo archivo. Para los que les gusta más la teoría subyacente o que vienen del paño de las ciencias de la computación, les cuento que en términos matemáticos, el Quine sería lo que se denomina un punto fijo de una función, que sería un punto en el que la imagen producida por la función es el mismo punto. O sea, se mantiene esta idea de recursividad, iteración, etc. Este concepto de punto fijo se usa mucho para describir cuestiones de equilibrio y estabilidad en sistemas, como en el caso de los equilibrios de Nash en teoría de juegos o en optimizaciones de códigos en compiladores. Esos son los usos que se le fueron dando. Si bien la idea de la autorreproducción del código viene del mismísimo John von Neumann en la década de 1940, las primeras discusiones prácticas aparecieron a principios de los 70, con un artículo de Bradley y Milo que a su vez se basaba en un experimento de 1960 de un profesor de la Universidad de Edimburgo que se llamaba Hamish de Waer. Bueno, el nombre Quine lo propuso Douglas Hofstadter en su conocido libro de divulgación científica Gödel, Escher, Bash, que muchos lo conocerán seguramente, y Quine es nada más y nada menos que el apellido de un filósofo del siglo XX que se llamaba William Van Orman Quine, que hizo un estudio filosófico de la autorreferencia indirecta
y en particular sobre una expresión productora de paradojas que se conoció como paradoja de Quine y que dice así: da falsedad cuando va precedido de su cita, produce falsedad cuando va precedido de su cita. O sea, la oración implica que es falsa, lo cual es paradójico porque si es falsa, lo que dice sería verdadero, de hecho. Bueno, pero estamos hablando de ciberseguridad, no de paradojas, aunque es bastante interesante, y vamos a continuar un poco más con este tema. Los Quine se pueden programar en cualquier lenguaje que sea Turing completo y son muy populares entre los fanáticos de los algoritmos. Por ejemplo, existen competencias de Quine para ver quién hace el más corto en un lenguaje dado o con ciertas restricciones. En líneas generales, el método que se usa para crear un Quine en cualquier lenguaje es tener en un programa dos partes por dentro. La primera es el código que hace la impresión y la segunda son los datos que representan el código textual. O sea, hay que resolver cómo printear la función que printea el código que está haciendo ese trabajo, ¿no? Y ahí está el tema del Quine, lo que hay que pensar en la parte recursiva, ¿no? ¿Cómo hago que el mismo código que está printeando se printee a sí mismo? O lo hardcodeo, bueno, hay varias formas de acercarse a esta solución. Para los que les gusta el tema de algoritmos, les recomiendo que lo intenten porque, como suele pasar con los algoritmos conceptuales, una vez que lo entendés y lo ves, no podés dejar de verlo. Yo a mis alumnos en uno de los cursos de seguridad de la facultad les hago programar un Quine a modo de trabajo práctico de laboratorio en el contexto de la carrera de licenciatura o tecnicatura en programación y suelen aparecer cosas muy divertidas en el trayecto, lo cual incluye acordarse de mi familia y cosas por el estilo también, pero al final la mayoría terminan contentos, ¿no? Así que bueno, me parece que queda bien presentado el tema y pueden seguir buscando porque hay mucha información dando vueltas sobre el tema de Quine y que vayan practicando con el lenguaje que cada uno le guste más. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la actualidad de la seguridad en el sector de la salud. Mucho se está hablando hace un tiempo de este tema y seguramente habrán escuchado repercusiones en los últimos meses, sobre todo las implicancias desde en hospitales hasta en diferentes laboratorios. Y tal y como mencionamos, si bien este tema no es nuevo, fue puesto actualmente un poco en boca de todos debido a varias noticias que trascendieron sobre ataques de ransomware puntualmente a hospitales. Puntualmente nos referimos a que, bueno, en septiembre del 2020 trascendió una noticia de que lamentablemente falleció la primera persona por un ataque de ransomware en un hospital. En realidad, si bien no podemos afirmar que fue la primera persona que falleció debido a esto, lo que sí sucedió es que debido a un ataque de ransomware en un hospital universitario en la ciudad alemana de Düsseldorf, gran parte del hospital tuvo que ser cerrado. Debido a ese problema, se tuvieron que cancelar ciertos servicios o ciertas salas o ciertas especialidades y una de las personas tuvo que ser trasladada y durante el traslado, lamentablemente, falleció. Luego trascendió que si bien el ataque no iba dirigido al hospital, sí iba dirigido a la universidad al que este hospital forma parte, ya que es un hospital universitario. En este caso, las autoridades de la universidad junto a la policía contactaron a los atacantes informándoles que era un hospital y que había gran número de vidas en juego en ese momento. Los atacantes frenaron el ataque y les enviaron la clave de cifrado como para poder volver a habilitar las máquinas y desactivar el ransomware. Así que bueno, en este caso tuvieron como sentido de la conciencia los atacantes, por suerte. Sin embargo, esto no es cosa de último tiempo. Recuerden que en el episodio 31 hablamos de WannaCry. Si recuerdan, este malware también afectó a gran parte o en gran medida a los servicios de salud británicos que estuvieron fuera de funcionamiento durante un tiempo. Adicionalmente, otro caso que resonó en julio del 2020 fue el ataque a la Universidad de California, la cual se encontraba trabajando justamente en una de las curas del COVID-19 y debido a este ataque de ransomware tuvo que pagar la suma de $1,000,000 para rescatar su información. Bueno, en lo relativo, por ejemplo, a los ataques y los puntos de acceso para las infecciones de malware existen dos grandes tipos, básicamente. Primero son los ataques random, o sea, los casuales, los cuales en su mayoría es lo mismo que nos pasa a nosotros o a todas las industrias. Y esto suele suceder cuando alguien hace clic en un mail que tiene phishing, o en un mail de phishing, digamos, que tiene un link malicioso o un archivo malicioso y se infecta, o enchufa o conecta un USB que se encuentra infectado con algún tipo de malware. En su mayoría, hoy en día, se está viendo mucho ransomware, que es bastante más común, por desgracia. Y es infectado. Y una vez infectado, con lo que hace en este tipo de malware genéricos, buscan información, ya sea para venderlo justamente en la Deep Web, o lo que hacen es cifrar la información, al margen de buscarla y por ahí extraerla, también cifrarla y pedir un rescate por esta información. Sin embargo, también están los ataques que vamos a categorizarlo como la segunda categoría, que son los ataques dirigidos, los ataques específicamente diseñados para la industria de la salud, los cuales en su mayoría se enfocan en la información de los pacientes o en la información que se está investigando en cierto laboratorio o en cierta institución. Y la intención detrás de todo esto, obviamente, es sustraerla por su valor y obviamente por su carácter altamente confidencial. Recuerden que la información de las historias clínicas o enfermedades de pacientes es información que en la mayoría de los países es catalogada como altamente confidencial. Así que bueno, luego esa información se vende al mejor postor o se utiliza, bueno, se activa el ransomware para cifrar el volumen genérico de todo el disco de una computadora o de un storage para pedir un rescate. Si bien muchas veces este tipo de ataque no trascienden en las noticias o no trascienden mucho porque las autoridades de las diferentes instituciones públicas o privadas de salud tratan de resguardar justamente esta información de que sufrieron algún tipo de incidente y que sufrieron fuga de datos o fuga de información para proteger a la institución en sí misma, un dato muy importante a tener en cuenta del Departamento de Salud de Estados Unidos es que ya durante el 2017 aproximadamente el 25% de los casos de fuga de información fueron en la industria de la salud. Y tal y como vemos o podemos suponer, los riesgos al que esta industria se enfrenta son los mismos que nos vemos expuestos día a día en cualquier tipo de empresa. Sin embargo, el agravante de que son sistemas que manejan información altamente confidencial o incluso sistemas que pueden afectar de manera directa sobre la vida de las personas, hace que tengamos que prestarle especial atención. De hecho, estos sistemas son catalogados como infraestructuras críticas y se deberían tomar medidas de seguridad acorde a su criticidad. Incluso existen regulaciones específicas que buscan tener lineamientos mínimos de seguridad y del manejo de los datos personales, incluso regulaciones como GDPR o GDPR, que son regulaciones a nivel mundial muy importantes en el manejo de datos personales, exigen a este tipo de industrias ciertos controles sobre la información personal. Lamentablemente, en la realidad, vemos que las redes de estas organizaciones muchas veces se encuentran expuestas a internet o no se encuentran segmentadas la red corporativa de la red en donde se encuentran los diferentes dispositivos críticos de salud. E incluso algunos sitios de internet se habla de que existe una correlación en cierto incremento entre algunos tipos de fatalidades ocurridas en hospitales luego de ciberataques. Y se lo adjudican puntualmente esto a que cuando sucede un ciberataque tienen que destinar cierto tipo de dinero a mejorar la seguridad y no el sistema de salud en sí. Y esto provoca que suban ciertos porcentajes las fatalidades o fallecimientos de pacientes. Como vimos durante esta rápida introducción a este tema, ya que vamos a hablar en detalle en futuros episodios sobre ciertas regulaciones o ciertas cosas a tener en cuenta de esta industria, la criticidad de estos sistemas hacen que la seguridad de los mismos realmente deba ser tomada muy en serio, ya que si bien los beneficios de las tecnologías en este rubro son muchos, también son grandes y muchos los riesgos a los que nos exponemos cuando las utilizamos de una manera no segura. Así que bueno, ¿con qué seguimos, Fede?
Bueno, ahora les quiero contar sobre el caso Tumblr, que no viene solo, sino con algunos amigos. Tumblr es una plataforma de microblogging que sirve para publicar textos, imágenes, videos, audios, etc. Seguramente casi todos o la mayoría de ustedes la conozca. Y lo hace de manera que un poco menos estructurada que un blog, ¿no? También se puede seguir a otros usuarios, así que en ese sentido se lo considera una red social. Para que se den una dimensión del impacto que tuvo Tumblr, la empresa se fundó en 2007 en Estados Unidos y para 2011 superó en cantidad de blogs a WordPress, aunque en 2019 WordPress terminó comprando Tumblr. Esto es normal en Estados Unidos, si no puedes contra ellos, cómpralos. Una de las razones por las que se hizo muy popular es que aceptaba contenidos para adultos, o sea, porno. Pero después dijeron que lo iban a prohibir, cosa que no creo que pase porque perderían una función que fue clave para su crecimiento. Bueno, resulta que en 2013 la compró Yahoo y curiosamente ahí empezaron los problemas. ¿Se acuerdan del caso Yahoo? Seguramente. Al principio estaba todo bien, pero a principios de 2016 la empresa reveló que se había dado cuenta de que las direcciones de los usuarios y las contraseñas hasheadas desde 2013 habían caído en manos de ciberdelincuentes. y en el anuncio aclararon que el problema venía desde antes de la adquisición de Yahoo. Lo cual no es muy creíble, ¿no? Bueno, según sus análisis, no detectaron que la información se haya usado para acceder a las cuentas de usuarios, pero como medida de precaución forzaron un cambio de contraseña para toda la gente. Pero no dijeron, por ejemplo, cuántos usuarios fueron afectados, que los análisis determinaron que fue la friolera de 65 millones de registros, es un montón. Tampoco les pidieron a los usuarios que no repitan su contraseña anterior, ni de otras plataformas, ni que habiliten el doble factor de autenticación, así que como que no fueron muy diligentes en cuanto al tema de los usuarios, lo hicieron más por obligación. Probablemente estaban bastante tranquilos, quizás, porque usaron hashes con mecanismos de salt, así que en ese caso es bastante más complicado craquearlas, pero como no lo dijeron, ni aclararon qué algoritmo usaban, ni nada, medio seguridad por oscuridad, puede haber sido de cualquier manera, ¿no? O sea, quizás las tenían en texto plano y no lo sabemos. Tampoco explicaron que se habían filtrado las cuentas de email asociadas a los usuarios, de forma que podrían recibir spam, intentos de scam, phishing, etc., sin necesitar nada más que la dirección y saber que son usuarios de Tumblr. Se encontró que uno de los ciberdelincuentes que estaba vendiendo la base de datos era uno que ya mencionamos varias veces, que es el famoso Peace of Mind, y la estaba ofreciendo en el sitio de la Darknet The Real Deal, como siempre, por la módica suma de solo $100. Se cree que estaba tan barata porque usaban justamente ya uno con Salt y esto hacía que sea difícil de craquear. Si bien la historia no tiene muchas más vueltas, como sí pasa con otras filtraciones que tienen cosas más complejas y muchas más historias dentro de las historias, hay algo muy curioso que tiene que ver con este incidente, que es el timing que tuvo. Porque resulta que por esos tiempos hubo tres filtraciones más que parecían estar muy relacionadas, en parte porque se vendieron en el mismo marketplace de la Darknet por parte del mismo ciberdelincuente, Peace. Uno de los casos vinculados al de Tumblr es el de MySpace, la red social tan popular que fue destronada por Facebook, que si bien no quedó tan claro cuándo se había robado la base de datos, en su momento fue la filtración más grande de la historia, con más de 360 millones de registros que incluían nombre de usuario, direcciones de emails y hashes débiles de contraseñas, aunque había más de 425 millones de hashes. Pero bueno, solo 360 millones, solo, entre comillas, estaban conectados uno a uno con direcciones de emails. Y esta base se ofrecía por unos $3,000 en la Darknet. Otro de los casos supuestamente relacionados con el de Tumblr es el de LinkedIn, que en 2012 tuvo una filtración de 165 millones de cuentas y se conseguía por unos $1,000 en la Darknet. Y que fue el más resonante de la serie por el impacto, ¿no?, y la importancia de LinkedIn en el mundo, en el ambiente laboral, etc. Y el último de los relacionados es de 2011, en el que se filtraron 41 millones de cuentas de la red social Fling, que es un sitio para adultos que se ofrecía por $300 esa base de datos. Como verán, los años de las filtraciones fueron distintos, pero lo raro es que se dieron a conocer de forma casi simultánea todas el mismo mes. Y en ese momento las cuatro fugas estuvieron entre las cinco más grandes que se registraron hasta ese entonces. Así que ya saben, no esperen que las empresas cuiden su información, mantengan seguras sus contraseñas usando gestores de password, cambiándolos con frecuencia y activando la doble autenticación cuando sea posible, especialmente en los servicios más sensibles. Y además, tengan cuidado con su información más delicada, más sensible, que suben a las redes especialmente, porque siempre estamos cediendo algo de privacidad cuando tenemos información personal en algún lugar fuera de nuestro propio disco rígido. ¿Qué más tenemos, Mati?
Bueno, hace una semana lanzamos una encuesta en las redes sociales y algo que nos solicitó mucha gente fue que hablemos de algún recurso para comenzar a introducirnos en la seguridad de cloud. Y es por eso que ahora vamos a hablar de un libro sobre el tema llamado Practical Cloud Security, A Guide for Secure Design and Development. O en español sería algo así como Seguridad Práctica en la Nube, una guía para el diseño e implementación seguro. Este libro, publicado en 2019 bajo la editorial O'Reilly, lamentablemente, y como la mayoría de los libros o recursos de tecnología, solo se encuentra disponible en inglés. Su autor es Chris Dodson, quien se desempeña como arquitecto de seguridad de cloud para IBM. Chris cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, habiéndose especializado en tecnologías cloud y en todo lo referente a infraestructura y arquitectura de seguridad. El libro se encuentra muy bien explicado y esto hace que resulte fácil de leer. Busca hacer una guía, digamos, bastante rápida sobre el tema, y si bien cubre muchos conceptos sumamente importantes en sus casi 190 páginas, no profundiza mucho en ellos. Sin embargo, es un excelente punto de partida tanto para personas que conocen de la temática y quieren introducirse en el mundo de la seguridad, como para personas que quieren introducirse en el mundo de la nube y todos los conceptos de seguridad o en qué consiste básicamente esta temática. Una de las cosas que hay que destacar y que es sumamente importante es que no se focaliza en ningún fabricante o en ninguna tecnología o en ninguna empresa de las que actualmente ofrecen servicios en la nube. Lo que está muy bueno, porque nos va a permitir abstraernos de cómo sea que se llamen las tecnologías que se encuentren disponibles en ese momento por los grandes jugadores o los grandes vendors de este mercado, como pueden ser Amazon, Microsoft o Google. Pero bueno, como mencionamos anteriormente, la intención de este libro es ayudar a comprender un poco la base de los controles más importantes a tener en cuenta en el mundo cloud y cómo hacer para poder implementarlos de la mejor manera, con la intención de que luego podamos seguir profundizando en los diversos conceptos desde este punto. Si bien podríamos decir que muchos controles o principios de seguridad son bastante similares a la arquitectura normal, o no cloud, digamos, para decirlo de alguna manera, existen algunas diferencias importantes que deben ser tenidas muy en cuenta. Bueno, pero vamos a hacer un poco de doble clic en el libro en sí. Podríamos separar el libro en tres partes. En los primeros capítulos cubren los conceptos esenciales del mundo de la nube, así como algunas diferencias entre este tipo de arquitecturas y las convencionales, pasando desde la responsabilidad en cada tipo de modelo hasta algunas de las amenazas y contramedidas más comunes, como lo pueden ser, por ejemplo, la clasificación y protección de datos y diferentes tipos de cifrados y medidas de seguridad como la implementación de tokens o, como se dice normalmente, tokenizado, una mezcla de Spanglish que en Argentina solemos usar bastante. En la segunda parte, para ser más precisos, en los capítulos 4, 5 y 6, se cubren los controles de seguridad más importantes a tener en cuenta, como lo son el control de acceso, el manejo de identidades, las diferentes técnicas de gestión e identificación de vulnerabilidades, tanto en las aplicaciones como en la infraestructura cloud. Finalmente, la última parte, que en realidad también es el último capítulo, se enfoca en la detección, respuesta y recuperación ante incidentes. Este capítulo, que es bastante extenso, ya que casi es un tercio del libro, habla de las cosas que deseamos que no nos pasen nunca, pero que sabemos que tarde o temprano nos van a pasar y vamos a tener que lidiar con eso. Por eso, es que es realmente recomendable prestarle mucha atención a esta sección y la forma en la que se abarca esta temática es bastante completa, cubriendo desde partes técnicas hasta partes más organizativas y de gestión, digamos. Pero bueno, para cerrar, y como fuimos viendo, es un libro fácil de leer, que va fluyendo bastante rápido, y que va cubriendo por encima muchos temas que van a permitir que nos adentremos de una manera simple o fácil a esta temática. Bueno, Fede, te paso el micrófono para el cierre.
Gracias, Mati. Bueno, con esto cerramos entonces nuestro episodio número 63 y nos despedimos. Si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo para hacerlo llegar a más gente. Y también los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. Hasta la próxima.